Estás escuchando La Bruja de las Palabras.
Cuando una persona trabaja en un lugar, adopta una manera de actuar y de hacer las cosas. Y al poco tiempo, todos los que lo rodean y la persona misma piensa que la persona es así. Pero vos sacás a esa persona de ese lugar y ponerla en otro, hacer otra cosa, en otro contexto, y emergen una cantidad de otras características. El tipo que era, no sé, lo que sea, esto, sobre todo las características negativas, el tipo que era amargado, negativo, está a la defensiva, el otro, cambiar el contexto y aparece otra cosa.
La Bruja de las Palabras.
En mi casa está prohibida la sabiduría. Dejen de crecer. Manténganse ingenuos como niños.
Me gustó esa idea, que dijo recién mi hermano Goyo. Dice, estás en un laburo, che, y terminás siendo el mala onda, resentido, violento, malhumorado, callado. Te cambias de laburo, te cambias de novia, te cambias de familia. ¿Cómo dijo Carlos? Te cambias de ambiente cercano y comenzás, si no sos demasiado terco, porque hay gente que termina convencida de que es de aquella manera.
Así es.
Cuando lo que estaba haciendo era responder a una situación o simplemente siendo la pieza.
Y la palabra es responder, ¿no? Estabas respondiendo a lo que captabas del medio. Y estabas empezando a creer en esa identidad que te forjaste a partir de esa respuesta, ¿no? Y lo cierto es que los seres humanos tenemos la capacidad de cambiar muchas veces de identidad. Y de hecho es muy bueno planteárselo cada tanto, porque... No digo, no quiero decir con esto que uno tiene que andar cambiando de raíz todo cada 2 años, ¿no? No se trata de eso. Pero sí se trata de que si en la revisión periódica que uno hace de su vida se encuentra con creencias que ya son exageradamente limitantes, entonces, bueno, ha llegado el momento de cambiarlas, ¿no? Porque si no, empieza a generar patología.
Discúlpeme, señor Ramiro, pero... Yo siempre he sido una persona que bla, 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 y mis principios y bla, 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 y mis valores. Así que eso de cambiar de identidad que usted dice me parece muy poco serio.
Es una blasfemia. Bueno, yo ahí te diría, estimado Carlos, estás repitiendo, estás vuelto a poner el mismo cassette. O sea, estás escuchando una y otra vez la grabación que hiciste hace... años, viste, es la típica de porque mis padres me criaron así, yo soy así. No, uno rescata cosas muy valiosas de la educación que ha recibido y de lo que ha aprendido, pero eso no significa que uno sea así. Y de hecho, no sé si está muy bueno construir identidades así tan duras, ¿no? tan fuertes. Tan inamovibles.
Pero es muy común, me parece, ¿no? En nuestras familias. En la suya no, señora. En las del resto del barrio, fíjese.
Y porque hay temor, ¿no? Hay temor al cambio. Siempre cambiar es como que te deja un poco en el aire. Y si vos no tenés una búsqueda sobre quién sos, entonces, claro, todos los cambios te van a producir terror. Todos. Todo, si tenés que cambiar de trabajo, cambiar de estudio, cambiar de pareja, si tenés que cambiar de ciudad, te va a producir terror. Pero si vos tenés una búsqueda sobre quién sos, y bueno, quién sos va a donde sea que vos vayas, entonces no hay problema con el cambio, lo podés afrontar, porque vos estás con vos mismo, ¿no?
Yo estoy con yo mismo. Ahora, ¿quién es ese yo? Hay un punto en el que ese yo mismo es fantasmal, por lo que acabamos de contar. ¿Según dónde? ¿Según con quién?
Ah, por supuesto.
Yo puedo llegar a ser el más atorrante o el más ángel, según con quién esté. Entonces, yo mismo, sé tú mismo, conócete a tú mismo. Pero ¿cómo hago para ser yo mismo o para conocerme? Si yo me voy amoldando a los ambientes y voy cambiando, como decía Walt Whitman, un poeta norteamericano, soy puerto del bien y puerto del mal.
Así es.
Puedo ser todo, cualquier cosa, puedo cambiar de identidades. ¿Me puede explicar esto? También me parece muy poco serio esto.
Bueno, no sé si te lo puedo explicar así, sonó muy académico y no. Te tengo que decir que no puedo. Pero, a ver, en todo caso, entre esto, como decía Whitman, puerto, ¿cómo es? Puerto para el bien y para el mal.
Sí, puedo recibir barcos.
Sí, por supuesto.
Nefastos y maravillosos. Es así. La misma persona.
Bueno, y cuando vos ves, en base a tu experiencia de vida, que la tenemos todos así como la tenés vos, que efectivamente un día sos excelente y al otro día sos una basura,
sí.
Entre esos dos es donde empezás a notar que hay algo un poco más permanente. Hay una noción de ser más permanente. Entonces, ya no se trata de ser, voy a cambiar para ser bueno, o voy a cambiar para ser malo, o voy a cambiar para conseguir tal cosa. No. Se trata justamente de captar qué hay entre esos dos extremos. Eso que hay entre esos dos extremos es un poco más permanente. Y por ahí comienza la búsqueda. Y no digo que termina la búsqueda, sino que comienza. Cuando uno empieza a centrar la atención en ese lapso, vamos a decir, entre un extremo y el otro, entonces, bueno, uno empieza a conocer algunas cuestiones que son más profundas, más humanas de uno mismo, ¿no? Bueno, por ahí comienza. Y por eso, a eso yo me refería con cambiar cada tanto algunas cosas de nuestros sistemas, de nuestras identidades, que ya no son tan útiles, ¿no? Ser capaz de abandonarlas en pos de esta búsqueda de algo más profundo y permanente.
Estaba el otro día revisando la vida de Martin Luther King, este negro que en la década de los 60 lideró el movimiento por los derechos civiles, así le llamaron los yanquis, para nosotros por los derechos de los negros, vamos a decirlo en castellano. Ajá. Ellos le llamaban derechos civiles.
Sí.
Y Martin Luther King, yo quería ver, porque junto con Mandela, con Gandhi, dos o tres más, no muchos más, hay una cerrada admiración de muchísima gente de un lado y del otro, todos se sacan el sombrero frente a estos tipos. Entonces yo quería semblantearlo un poco. Acá ya hemos hablado de Gandhi, alguna vez, por ahí si sale el comentario lo hacemos. Martin Luther King tiene que ver con esto, porque yo quise buscar ¿dónde estaba el protagonismo de Martin Luther King? Y no lo encontré. Encontré una pieza que hasta que no lo llamaron, hasta que no encontró su lugar, ajá, no estaba intentando hacer lo que finalmente hizo. Uno imagina que Martin Luther King era desde siempre un pacifista, no sé. No, el tipo era un pastor, o sea, un cura, digamos, de los evangelistas, un pastor de su comunidad. Y lo fueron a buscar. Una vieja, siempre la vieja, ¿eh? Qué cosa, señora, estaba en los colectivos de una cierta ciudad, se sentaba un negro, creo que en el fondo se podían sentar, pero si un blanco quería sentarse, el negro tenía que levantarse.
Sí.
Entonces el blanco le decía, ni le diría, la miraría, levántate, negro de mierda, levántate. Y la vieja esta no se levantó, y fue a la cárcel. Entonces ahí fue que los negros hicieron una especie de paro, creo que no se subían a los colectivos, y los fueron a buscar a Martin Luther King. Cuando ya estaba en movimiento lo principal, fueron y le dijeron, hace falta alguien que coordine esto, ¿te animás? Y el tipo, ¿qué dijo? No, déjamelo pensar.
Pero la idea se lo llevó puesto, me parece.
Qué linda frase que acabas de decir.
Es que le llega el tiempo a las cosas, ¿no?
La idea, la historia, claro. Se lo llevaron puesto. ¿Dónde está el protagonismo? Y estamos hablando de un tipo admirable, fantástico, genial, que entregó su vida y lo sabía. Con Gandhi pasó algo parecido. El tipo, sí, un abogadito, cheto, si me disculpa la expresión, que va para una gran empresa inglesa en Sudáfrica, se sube a un tren, boleto de primera clase. Y viene el guarda y dice, vos negrito, andate a segunda clase. Ahí se hizo revolucionario Mahatma Gandhi. No estaba en germen la idea, no. iban detrás de la historia. Y a veces nosotros, me parece, Ramiro, nos declamamos protagonistas.
Sí, porque yo en realidad a mi novia la conquisté no sé cómo, el equipo de fútbol no sé qué, el programa de radio yo lo pensé de esta manera. Y resulta que somos casi víctimas de los acontecimientos, sí, espectadores, sí, sí, de los acontecimientos.
Uno cree que hace hasta que, bueno, la experiencia te va llevando a ver que está siendo hecho, digamos, está siendo llevado por los acontecimientos, ¿no? Es como, yo tengo una imagen en la cabeza, que es como cuando vos venís por la calle en tu auto y no sabes que en la otra calle a 90 grados viene otro auto y no sabes todavía que te vas a estrellar contra ese auto. Pero si vos tuvieras la posibilidad del vuelo de pájaro, lo sabrías perfectamente, ¿no? No necesitarías del tiempo para darte cuenta de que efectivamente vas a chocar en poco tiempo. Bueno, a veces uno, digamos, deja de cultivar esa visión de vuelo de pájaro, entonces no se da cuenta hasta qué punto está siendo llevado adelante por la historia, como decías hace un rato, ¿no? Uno cree que hace y resulta que los acontecimientos lo van llevando de la nariz a uno, ¿no?
Los seres humanos sufrimos un avanzado caso de autoengaño.
A ver.
Esto es un científico del MIT, Instituto Tecnológico de Massachusetts. Nos agrada vernos como seres libres y conscientes, pero si observamos a la gente de cerca, veremos que somos mucho más instintivos y más parecidos a los animales de lo que creemos. El 90% de lo que la mayoría de la gente hace es tan rutinario que su conducta podría ser prevista con solo unas pocas ecuaciones matemáticas. La mayor parte de la vida que tenemos está determinada no por nuestras intenciones conscientes ni por nuestras elecciones deliberadas, como suponía mi maestra, sino por procesos mentales puestos en movimiento por el entorno.
Tal cual.
Lo que habíamos dicho, la reacción. Los datos sugieren que gran parte de la conducta humana es automática y determinada solo por los instintos y por el entorno.
Claro.
Y otro señor de la Universidad de Maryland sospecha que solamente pensamos que actuamos conscientemente, que tenemos una especie de voz interior que nos engaña.
Claro.
Y nos da explicaciones de que nosotros hemos elegido hacer tal cosa cuando en realidad
somos parte de un movimiento sin saberlo.
Y las explicaciones tantas veces vienen después. Vienen con el diario del lunes, después que te chocaste con el auto.
Tal cual.
No, sí, yo me la estaba buscando, claro, porque yo estaba con problemas, así que es un modo de pararme o la vida, la explicación que fuera para confirmar mi melodrama.
La gente que estudia el caos dice lo mismo. Los científicos del caos dicen exactamente lo mismo que acabas de leer.
Científicos del caos. Mira, bueno, estos son de la más dura ciencia occidental,
sí, sí,
¿no? Que a veces criticamos.
No, los científicos del caos son científicos occidentales, claro.
Vamos a escuchar un audio. En el 56, Daniel, no sé por qué vamos a escuchar este audio, es nuestro amigo Hugo Mujica, un filósofo, poeta, y además es sacerdote católico, por ahí, siendo de un sacerdote, sorprende que él se ponga a explicar, por ejemplo, ¿qué es esto de que Dios ha muerto? ¿Qué es esto de que las palabras ya no dicen cosas? ¿Cómo, Carlos? ¿Y el verbo que se hizo carne? Bueno, no. No, las palabras son un flan, están vacías. No, Carlos, pero no puede ser. La palabra es lo que bla, bla, bla. No, bueno, este señor por lo menos piensa otra cosa.
Heidegger lo dice lo que le ocurrió. Heidegger termina Ser y Tiempo y se da cuenta que lo que quiso transmitir no estaba dicho.
Dramático.
Estaba dicho, o sea, seguimos estudiando Ser y Tiempo y para todos los demás medio enanos nos parece una obra gigante. Pero él se da cuenta, terminé y no lo dije.
¿Y qué es lo que quería decir? ¿O qué es lo que buscaba ser dicho ahí?
¿Qué hace? Cuando él termina de hacerlo y no se dice, ¿por qué no lo dije? Dice, porque en las palabras que lo dije no lo están diciendo.
Ajá.
Porque son palabras gastadas.
Ah, qué interesante.
O sea, el sistema de pensamiento filosófico y su lenguaje ya no acontece. dice...
O sea, es un lenguaje muerto.
Claro,
letra muerta.
Él plantea eso. O sea, de Nietzsche en adelante se plantea eso. Y por eso entra de alguna forma que el filósofo ahora es un narrador. O sea, que necesita la narración y no la conceptualización. Pero Nietzsche lo que plantea es, tomemos una metáfora, dice, bueno, Dios ha muerto. Fenómeno. ¿Qué quiere decir? ¿Murió para siempre? ¿O murió lo que hasta ahora entendimos por Dios? Entonces dice, y si volvemos al principio, lo que decíamos antes de las palabras, y pensamos de nuevo lo que todavía no se pensó cuando se pensó determinadas cosas, o sea, ¿no será que Dios es otra cosa que lo que venimos diciendo?
O sea, es como escuchar de nuevo la palabra Dios, o escuchar Dios...
Claro, a ver, ¿qué no hay escuchado? O sea, nosotros sabemos de Dios lo que Dios hizo, que somos nosotros, pero no sabemos todo lo demás. Yo sé de vos que sos mi entrevistador, pero no sé todo lo otro. Y si nos planteamos lo otro que lo que ya codificamos y dogmatizamos, o sea, él lo plantea con la imagen del ser. El ser es el ser de las cosas, pero nunca nos pensamos que era el ser en sí mismo. Y si el ser en sí mismo todavía nos puede decir otra cosa con lo cual contar, nos puede dar una palabra inicial con la cual contarnos otra historia, ya que ésta se agotó. Bueno, Heidegger mismo hizo ese camino. O sea, en los últimos años Heidegger vive entre los paisanos de su pueblo. Y es genial que cuando lo llaman a la facultad para volver a dar clase, él va y consulta a un paisano. Y el paisano le pone la mano en el hombro y dice, no, quédese acá, acá va a estar más tranquilo. Y él no va a la facultad.
Le pregunta al hombre montaña.
Claro,
tiene más autoridad que a lo mejor
claro,
un académico.
Él, o sea, de alguna forma él vuelve a esa desnudez, ¿no? Él vuelve a ese contacto. Ese contacto con la vida, que uno lo puede tener también en la ciudad, pero es la idea, lo que nos contactamos todo el tiempo es con la costumbre y con el código, con la construcción de lo real, y no con la vida. Yo creo que si hay un cambio que está pasando, o sea, obvio que lo único que registramos es lo que está cayendo, pero si algo están haciendo es ese regreso a la vida, salirse de la historia y volver a la vida, ¿no? Yo creo que la crisis que está resquebrajando el sistema es nuestra nostalgia por vivir. La posibilidad de que la realidad y yo nos encontramos y generamos la realidad. No que la realidad está ahí, yo aquí, y interactuamos. Es volver a lo orgánico, diría yo, en vez del mundo mecánico.
Tremendo, tremendo Hugo Mujica para mí, por lo menos. ¿No será, se pregunta Hugo Mujica, ¿no será que Dios es otra cosa que lo que venimos diciendo que es? Es muy fuerte. Ábrase a esa posibilidad, señora, a la pregunta. ¿No será que Dios es otra cosa de lo que venimos diciendo? No, no, Carlos, escucha. Ah, vio cómo se pone usted cuando yo hago esa cosa. ¿Usted no cree de verdad en que Dios la va a inspirar a que responda a esa pregunta de un modo vital, respetuoso, acertado?
No sé, me dejaste sin palabras. O sea, hay mucho para hablar, pero no sé si hay mucho que agregar a lo que dijo Mujica.
Sí, lo que pasa es que este es un programa de radio y algo tendríamos que decir.
Tenés razón, hablemos.
Hablemos sin saber entonces.
Yo coincido con vos. Pero mirá lo que pasa. ¿Me entendés?
Acaban de apagar dos radios. Hay que ver. No, me dicen que. Estamos prendiendo rating. Nos peleamos así, ese mismo rating.
No, indudablemente. Creo que lo que dice Mujica tiene que ver con abrirse a la posibilidad de explorar y no tomarlo como algo que viene hecho y predigerido, ¿no? La noción esta de Dios. Porque es fundamental para la vida de una persona. De hecho, a ver, hagamos un razonamiento sencillo. Yo estoy hablando acá y no sé cómo estoy hablando, porque realmente no lo sé. Yo aprendí a hablar, pero no sé cómo lo hago. No sé cómo hacer para mover esta mano a pesar de que lo puedo hacer. No sé de dónde vengo tampoco. No sé por qué tengo esta forma y no otra, ¿no? O sea, de algún lado tendremos que venir. Y, digamos, preguntarnos, no sé si contestarnos, porque contestar estas cosas es muy difícil, pero preguntarnos es un camino de autoconocimiento. Y preguntarnos sobre estas cosas nos lleva tarde o temprano a preguntarnos sobre la existencia de Dios.
El problema es cuando respondés.
Claro, exactamente. Por eso digo, responder es como colapsar la onda, y a mí me gusta más que la cosa esté flotando en esa dualidad onda-partícula, ¿no? Porque es más enriquecedor, me parece.
Dentro de 40 minutos, Darío Steinschreiber va a decir que el problema... Comienzo de vuelta. Va a decir que el origen de la violencia de la cultura occidental, ¿cuándo comenzó? Cuando alguien se preguntó precisamente de dónde venimos. Porque la pregunta es fantástica.
El problema son las respuestas.
Dicen, en cuanto vos decís, sí, no, el origen fue de hecho por un dios, no una diosa.
Sí.
Un dios, ya imagínate. Claro. Claro. Que ya estamos bajando línea, ¿no es así?
Sí. Yo te digo, no, es una diosa y acá armamos la hecatombe.
Sí. Un dios que creó a un tipo y como vio que estaba solo, le generó una compañera para que no se aburriera. Oh, fíjate, ¿ves cómo comienzan los problemas? Cuando contestás la pregunta por el origen, sí, comienza la violencia, comienza la marginación. La respuesta a la pregunta por el origen,
sí,
la hace el rey que quiere dominar a alguien y dice, hace callar a los demás, por supuesto, y dice, el origen es este, era un dios llamado Monterrosiano. Igual a usted, Carlos, sí, ¿vio? El problema es cuando respondes a la pregunta del origen, porque el que la responde está autovalidando su rol, su identidad, su concepción moral del mundo, lo que le conviene. Y los de allá, los que están de allá, son todos malos. Y ya el dios lo sabía. Inventa todo un cuento. Con lo cual, vos hace un rato te estoy tirando una pequeña afrenta. Porque vos decías que hay que preguntarse por el origen.
Sí, hay que preguntarse por el origen de las cosas.
Este estarudo como yo.
Con la absoluta seguridad de que jamás lo sabremos. Pero no por eso dejar de preguntarse esas cosas paradójicas que tiene la vida.
Bueno, estamos conversando hoy con Ramiro Barros, con mucho cuidado de no meternos en el tema político.
¿Pero por qué?
Y bueno, porque, escúchame, mañana hay elecciones en Argentina, le contamos a los amigos que nos escuchan de lejos, y en las 48 horas previas a una elección, Nadia, me extraña que no lo sepas, no se puede nombrar ningún candidato, no se puede hacer nada que induzca al voto del oyente.
¿Pero por qué? Yo quiero decir a quién quiero votar. No me puedes callar, ¿dónde está mi libre expresión?
No, pero viene el electoral, viene un juez, viene la policía.
No, Carlos, yo voy a decir a quién voy a votar y a quiénes van a votar ustedes. ¿Me están escuchando? Ustedes van a votar por Ortega.
Pero no puedes decirlo así.
Sí, sí que sí. ¡Ortega! ¡Ortega!
¡Ortega! Para que se den cuenta de por quién deberán votar en la próxima elección.
¡Por Ortega!
¡Votamos por Ortega! ¡Votamos por Ortega! ¡Votamos por Ortega! ¡Casi siempre!
La próxima elección con alegría llega de todo corazón. Votamos por Ortega.
Muchas gracias. Recibo vuestro homenaje conmovido porque sé que solo puede ser sincero todo lo que se diga delante de esta inmensa y querida letra O que simboliza los tres principios básicos de nuestro partido. Organización, orden, honestidad.
Perdóneme que lo corrija, doctor. Organización va con H.
Con nuestro voto de mañana estaremos diciendo ¡abajo Rodríguez!
¡Abajo Rodríguez! ¡Abajo Rodríguez!
Por eso todos gritamos ¡arriba Ortega!
¡Arriba Ortega! ¡Arriba Ortega!
Y no aceptamos el modelo de país que ese quiere imponernos.
¡Abajo ese! ¡Abajo ese!
Que juzgue el pueblo quién se compromete con sus objetivos.
¡Objetivos! ¡Objetivos!
Oh, ¿eh?
idiotas, idiotas. Votamos por Ortega, Ortega es nuestro guía, Ortega es como un padre, un hermano o una tía.
Votamos de noche, votamos de día, pero siempre votamos, votamos por Ortega.
Luego de nuestro anterior gobierno, el doctor Rodríguez nos acusó de haber emprendido proyectos faraónicos. Digo yo, ¿qué tiene de faraónico haber hecho construir esas tres magníficas pirámides?
Ortega es el más grande, Ortega es talentoso, Ortega es el más noble, el mejor y el más ganoso.
Ortega, amigo, el pueblo está con usted.
Hemos de hacer hincapié en el tema cultural. Y cuando hablo de cultura con Q mayúscula. Porque yo le pregunto al pueblo. Pueblo.
¿Qué?
¿Queremos la ignorancia en el gobierno?
No.
¿Queremos bienestar económico?
Sí.
¿Queremos funcionarios corruptos?
¡No!
¿Queremos estulticia y prevaricato?
¡Más o menos!
Ahí está.
¡Se siente! ¡Se siente!
Y ahora voy a terminar, porque yo sé que mañana Rodríguez será solo un mal recuerdo, porque yo sé que ustedes ya saben por quién deben votar mañana. Yo sé que ustedes ya saben que la honestidad tiene nombre.
¡Ortega! ¡Ortega!
Que hay un solo voto posible.
Ortega, Ortega.
Que hay un solo candidato honrado.
Ortega, Ortega.
Si quieren un gran gobierno.
Ortega.
Un gran estadista.
Ortega.
Y una administración incorruptible.
Ortega.
Entonces, ¿a quién van a votar mañana?
Rodríguez.
Enseguida regresa la bruja de las palabras.